La comunidad. Nuestra gente. Nuestra historia. Todo lo que necesitamos saber en un solo programa. Noticias Generación News y Florida Latino presentan a la periodista Heidi de la Cruz en Nuestra Gente.
Buenas tardes, feliz viernes. Me encanta que llegue este día porque así como que nos da un preámbulo a lo que viene este fin de semana, porque créanme que ya yo estoy más que lista para participar mañana de los 90 años de la Capitana y el Magnate. Me dicen por ahí que eso va a estar a fuego. Miren, yo voy para allá también. Aquí en Buena Lid, relax, a pasarla súper, súper nice con estas dos figuras que han venido a revolucionar nuestra área. Aquí el la capitana, mira, ya le iba a cambiar. La capitana y el magnate. Bueno, cualquier cosa puede pasar mañana. ¿Quién sabe? Bueno, pero quería aprovechar esta primera parte de nuestra gente para adelantar. Yo tengo mi entradita ahí, chévere, en filita india mañana a celebrar con estas dos figuras importantes de nuestra área. Bueno, quiero decirles que estamos transmitiendo desde el centro de la Florida, cubriendo la ciudad de Orlando, Kissimmee, a través de la 1220 AM y, por supuesto, a través de todas las plataformas de Generación News en Roku Channel, en Facebook, en YouTube y también a través de Florida Latino en ambas plataformas. Esta semana tenemos un contenido muy, muy importante y que quizás muchos de los seguidores de esta estación de Generación News pudieran decir en este momento me voy para otra estación. Libre de hacer lo que usted entienda. Vamos a proyectar en pantalla cuáles son nuestros invitados del día de hoy. Yo soy una persona de mente muy abierta. Mi función es ser periodista, informar, y aunque puedo emitir comentarios en primera persona, porque tengo libre albedrío, la libertad de poderlo hacer, pero también es mi deber como periodista informar. Duélale a quien le duela. Y para eso estamos. Este es un programa de comunidad, se llama a sí mismo Nuestra Gente, y nosotros venimos a poner sobre la mesa informaciones que quizás otros, por intereses y que tienen sí realmente agenda, pues no lo trabajan. Pero aquí nosotros no trabajamos con una agenda, trabajamos con el corazón y con el compromiso, porque el periodismo es un sacerdocio. Y para los que están por ahí diciendo que Nuestra Gente y Florida Latino tiene una agenda, nada que ver la agenda, ¿saben cuál es? El compromiso con nuestra comunidad, con nuestra creciente comunidad latina, muy diversa, multicultural, de todos los colores. Y nosotros, como inmigrantes, somos parte de todas estas culturas que confligen en esta ciudad, en la ciudad de Orlando, en el centro de la Florida, en este gran estado, y somos parte también de las estadísticas de esta gran nación. Una nación que siempre destaco, que nos abre las puertas a nosotros como inmigrantes. Y aquellos que son muy, muy ciudadanos americanos, que lograron hacerse, naturalizarse como ciudadanos de esta gran nación, deberían sentarse a reflexionar en algún momento y ver cuál es realmente su agenda. Porque cuando reciben beneficios o un chequecito en casita, entonces comienzan ahí a mirar y a decir, cogen el chequecito, pero siguen con su discurso. Y yo adelanto esta parte porque, y ahí estamos proyectando ya en pantalla, parte del contenido que traemos en esta mañana. Traemos un contenido que viene muy a la par sobre lo que son los discrímenes, lo que son estas tendencias que están corriendo por toda esta nación de odio. Y vamos a poner la primera imagen, que es parte de la conferencia de prensa que tuvimos esta semana, en la que Florida Latino tuvo una participación, donde varias organizaciones de la comunidad LGBTQ+ y Latinx recibieron una iniciativa por un valor de $1,000,000. Esta es una iniciativa para estos activistas para justamente seguir tratando la temática, porque necesitamos buscar y empoderar y apoyar a estas organizaciones que trabajan en primera línea para proteger específicamente a estas comunidades. Yo soy una persona que respeto a todas las comunidades, no importa su preferencia sexual, no importa su estatus político, social, económico, no importa el color de su piel, no importa si habla francés, chino, español e inglés. Yo tengo la mente muy, muy abierta y no puedo ser parte de ciertas agendas de ciertos sectores en nuestra área que ya mismo dirán, bueno, ella está muy, muy apegada a estas comunidades. Yo soy una persona de familia, tengo un hijo de 16 años que amo con locura, tengo mi esposo que amo también con locura, déjame aprovechar y decirlo aquí porque dice ahorita que no le dije que lo amo con locura también. Y creo mucho en la familia y creo mucho en que nosotros como padres tenemos que estar ojo avisor y pendiente a los sentimientos o las diferencias que puedan tener nuestros hijos, que no es mi caso particular y aclaro. Pero tengo la mente muy, muy abierta para poder escuchar cualquier planteamiento. ¿Cuántos casos de suicidio tenemos en los Estados Unidos? Por falta de un padre irracional. Por culpa de muchas personas que nos pueden estar escuchando en estos momentos en la ciudad de Orlando o que nos pueden estar sintonizando a través de nuestras distintas plataformas. No queremos más estadísticas. Y esta conferencia de prensa que se llevó a cabo esta semana, ya mismo vamos a presentarles un resumen de lo que ocurrió ahí, sirvió justamente para elevar una voz de alerta y ayudar a todas estas organizaciones en distintos nichos. Miren, quiero solamente decirles, por ejemplo, hay una persona que vino desde Puerto Rico, Wilfred Laviosa, está al centro en esa foto. Este señor ha comenzado un programa en Puerto Rico para apoyar a las personas mayores, a personas que son gays, que llegan a una edad avanzada y están solos. De hecho, un cura que estuvo en esa conferencia de prensa hizo una pregunta: me preocupa la soledad. Quise preguntarle luego al cura porque hacía esa pregunta, es algo que tengo en mi agenda, pero igual que le preocupa esa soledad a muchas personas de estas comunidades, nos debe preocupar a nosotros también como familias. Si usted tiene un hijo con una situación de identidad y se le va de la casa y usted jamás vuelve a saber de ese jovencito, también usted va a estar solo, independientemente usted sea o no gay. Vamos a pasar un resumen en estos momentos de lo que fue esta conferencia de prensa a la que se unió Lin-Manuel Miranda, Ricky Martin, el congresista Guillermo Smith y entre otros. Conversé tanto con Guillermo Smith como con el presidente de la Federación Hispana, Ricky Miranda, y con otros que se dieron cita ahí. Mi papel es de informar, eso es lo que soy, periodista con sentido de comunidad. Vamos a proyectar en estos momentos el resumen de la conferencia de prensa desarrollada en el centro de la Florida a propósito también de conmemorarse 6 años de la masacre en la discoteca gay, en la discoteca Pulse, donde 49 personas fueron también asesinados. Y muchos de ellos eran latinos. Adelante, señor director.
La Federación Hispana ahora mismo apoya organizaciones en 41 estados, Washington D.C. y Puerto Rico. A través de nuestro trabajo como federación de capacitación y de proveer recursos, también movilizamos estas organizaciones en diferentes temas que afectan a nuestra comunidad, ya sea a nivel estatal o a nivel federal. Hay varias de estas iniciativas que hemos utilizado durante muchísimos años y es por eso que queremos utilizar todas esas herramientas que tenemos disponibles para entonces enfocarnos en esta nueva iniciativa, que a pesar que hemos apoyado organizaciones LGBTQ a través de todos estos años, esta vez esta iniciativa va a ser específicamente para esas organizaciones trabajando en comunidad por el momento histórico en que estamos viviendo y la necesidad de que se escuchen nuestras voces.
Pero también aquí con acción, porque queremos creer que hemos tenido mucho progreso en esos 6 años, pero todavía hay leyes contra nuestra forma de existir. So estamos aquí con acción y hay resources para esta comunidad aquí en Florida y en los Estados Unidos entero.
Sí, seguimos aquí en Florida Latino en esta conferencia de prensa de la organización hispana en el centro de la Florida. Aquí estoy con el presidente de Hispanic Federation, Frankie Miranda. Háblanos un poco de lo que acaba de ocurrir en esta mañana, sobre todo con todas estas iniciativas que buscan proteger a estas comunidades tan vulnerables.
Sí, lo que estamos anunciando en el día de hoy es proveer fondos a organizaciones sin fines de lucro latinas que están trabajando con la comunidad LGBTQ. Sabemos que nuestras comunidades están bajo ataque. Varias iniciativas de ley que se han aprobado y que están en proyectos de ley en estos momentos por aprobarse van a afectar a nuestros niños, a las personas, a nuestros jóvenes más vulnerables. Y esto no solamente afecta a personas que se identifican como LGBTQ, afectan a todos nosotros. Crean sistemas en los cuales se pone en silencio el acceso a recursos, se le prohíbe, se amordaza a que niños puedan verdaderamente hablar y hacer las preguntas necesarias que puedan hacer. Y eso nos expone a muchísimos riesgos de ser explotados, abusados, de que no puedan compartir lo que les está pasando. Así que estamos ayudando a estas organizaciones a conseguir más recursos. Hemos anunciado $1,000,000 para poder apoyar al menos 20 organizaciones a través del país que sean lideradas por latinos y que se enfoquen en la comunidad LGBTQ y poder entonces también entrenar, poderle darle otros recursos y que puedan entonces participar plenamente y que nuestras voces se den a escuchar.
Sabemos que no tenemos mucho tiempo para hacer una conversación más amplia, pero escuchaba un planteamiento que hacías sobre tu niñez y de cómo, ¿verdad?, tuviste situaciones muy difíciles en Puerto Rico, tu isla nativa. ¿Nos puedes resumir ciertamente de qué manera puedes traspolar esa realidad que viviste en la niñez a la realidad que estamos viviendo hoy día?
Proyectos de ley que prohíban que maestros, consejeros, padres puedan discutir con niños curiosidades, cuáles son sus inquietudes, que puedan ellos hablar plenamente. Lo que crea es un ambiente de silencio, de mordaza, de donde nuestros niños, en vez de poder ir a una persona que ellos confíen, van a tener que recurrir a otras personas que no tienen las mejores intenciones. Como una persona que creció en Puerto Rico, donde no, había un ambiente, había toda una cultura en donde no se hablaba de los temas LGBTQ, fui expuesto a riesgos y las personas que se me acercaban para poder decirme, yo puedo hablar contigo, yo entiendo lo que estás pasando, eran personas que querían en realidad explotar y abusar esa confianza. Por eso que es para nosotros importante que creemos más oportunidades para la educación, que sigamos la ciencia, los educadores, que sabemos que cuando se crean ambientes donde se pueden discutir libremente temas entre los niños y adolescentes, podemos crear entonces unos adultos que son más completos, son más fuertes y que son mejores personas sin tener que recurrir a prejuicios. Por eso es que estamos aquí y queremos entonces hacerle un llamado a todos ustedes a que por favor se unan a nosotros y gracias por esta oportunidad.
Bueno, aquí estamos con The Hispanic Federation y Lin-Manuel Miranda y otros para apoyar la comunidad LGBTQ, no solamente porque es el mes de orgullo, pero ahora mismo hay bastante ataques en contra de la comunidad LGBTQ y nosotros estamos muy felices que el Hispanic Federation está aquí para ofrecer su apoyo y su ayuda, no solamente para la lucha, pero con servicios para la comunidad LGBTQ, especialmente para los jóvenes, los jóvenes LGBTQ que necesitan nuestro apoyo, necesitan tener escuelas que están apoyándolos también. Y entonces yo estoy muy feliz que el Hispanic Federation está comenzando este proyecto aquí en Orlando, en Florida, especialmente durante el mes de orgullo también.
¿Y a qué se debe específicamente que se tome en consideración la ciudad de Orlando, el centro de la Florida, para hacer un anuncio como este?
Sí, y es solamente 2 días después de 6 años después del ataque al nightclub Pulse en contra de nuestra comunidad. So, nosotros sabemos cuáles son las consecuencias del odio, de homofobia, de transfobia. So, para tener el Hispanic Federation aquí, comenzando con su mensaje en Orlando, es muy importante para nuestra comunidad. Bueno, ahora mismo mi mensaje es que nuestros jóvenes necesitan nuestro apoyo. Para ser una persona LGBTQ es una cosa saludable, una cosa normal. Y para mí, como una persona LGBTQ, la lucha para nosotros, para nuestra comunidad, para apoyar nuestra comunidad y nuestros jóvenes, la lucha sigue.
Así que nosotros pensamos y sabemos y reconocemos que nuestro adulto mayor no solamente necesita salud física, pero también salud mental por esa soledad, por ese aislamiento que recibe no solamente de su comunidad a su alrededor, pero también del sector religioso fundamentalista que en Puerto Rico está creciendo tanto. Pero como alguien dijo, nosotros y nosotras y nosotres podemos ser la semilla de ese cambio, no importa la edad. Y por eso nosotros instituimos una campaña que se llama Exprésate Boricua, Exprésate Puerto Rico. Porque hay que comenzar a quitar esa idea de que nosotros no podemos hablar de nuestros problemas. Sí tenemos que hablarlo abiertamente, sí tenemos que hacerlo en todos los ámbitos, como mi colega aquí de Orlando dijo, es que hay que seguir quitando esa ideología latina que dice que solamente se habla en la casa, no. Se habla en su totalidad.
And I am a U.S. citizen. I'm a father. I am a husband. And by the way, I'm also gay. The last one should be enough to make sure that my baby.
La comunidad, nuestra gente, nuestra historia. Noticias Generación News cuenta con la periodista de mayor impacto en la comunidad.
Yo pienso que la pandemia de COVID-19 nos hizo reflexionar y de hecho las grandes cadenas asumieron una postura de comunidad.
Heidi de la
Cruz. Fíjate el crecimiento que nosotros hemos tenido aquí principalmente en la Florida Central, para no hablar solamente del estado de la Florida.
Sintonízala los viernes a la 1:00 p.m. hora del este, 12:00 p.m. hora del centro, por Noticias Generación News.
Gracias por continuar con nosotros a través de Noticias Generación News, Florida Latino y nuestra gente. Yo soy Heidi de la Cruz y estamos transmitiendo desde el centro de la Florida para todos aquellos que nos siguen a través de las distintas plataformas de Roku Channel, YouTube y Facebook. Sepan ustedes también que nos pueden seguir a través de las plataformas sociales en Instagram, en Facebook, por supuesto, y puede acceder durante todos los días para diferentes actualizaciones a través de floridalatino.news. Gracias a todos por su sintonía. Y bueno, tenemos en el día de hoy bastante contenido. Bien pendiente para el último segmento, porque vamos a estar conversando con la doctora Diana Mejía, presidenta de la organización Nuevo Sendero. Fíjense ustedes que ha ocurrido un horrendo crimen la pasada semana. Estamos mirando en pantalla esta familia venezolana. El esposo cubano asesinó a la esposa, al hijo y a la madre de su esposa, que había venido recientemente de Venezuela de vacaciones. Imagínense usted, el demonio anda suelto. Y lo grande del caso es que esa señora, y vamos a escuchar el audio, cuando ella llamó al 911 con su boquita y llamó y dijo: mi esposo, yo no sabía que tenía armas de fuego, lo escuché hablando con alguien, con un primo, y dijo que tenía un arma de fuego. Yo no sabía que tenía y estoy asustada, aterrorizada de llegar a mi casa, decía la señora, y que el esposo pudiera hacerle daño a su madre y a su hijo. ¿Y el desenlace cuál fue? Los asesinó. ¿Y qué hizo el 911? Más adelante vamos a hablar con la doctora Diana Mejía, que es, ella dirige una organización de violencia doméstica, porque esto es un caso, esto no es un caso aislado, de que mira, ocurrió, vamos a tomar en consideración las autoridades, llame al 911, ¿sabe? Hay alertas y hay alertas. Y yo creo, ¿qué más alerta? Señor, ¿eso es escalofriante? ¿Eso es escalofriante? Y le dice la persona que atiende la llamada, ah, es que usted quiere que le enviemos una patrulla. Señora, le están diciendo que ella tiene ese miedo y que escuchó y le está explicando el terror. Asesinó a la esposa, a la suegra, al jovencito y luego se quitó la vida. El demonio anda suelto, yo siempre digo eso, pero el demonio anda suelto y nosotros tenemos que hacer algo. Y para eso estamos aquí en este programa, para crear conciencia. Y lo que les comenté al principio, mente abierta, aquellos hartitos de odio.com, esos son los resultados. Hartitodeodio.com. Muchas personas llenas de odio. Odio a los latinos, odio a los de las comunidades LGBTQ+, odio a las personas de color, odio a los que no hablan inglés, odio, odio, odio y odio, odio. Ahí están las consecuencias. Vamos a pasar con nuestro siguiente segmento antes de conectar con la doctora Diana Mejía, que ya mismo va a estar con nosotros, ya me acaba de notificar para hablar sobre este escalofriante hecho que ocurrió aquí, en el centro de la Florida. No sucedió en Irak, no sucedió en ningún país de Latinoamérica, que esos casos así como que parecen sacados de película, ocurrió aquí, vecinito. Esta semana estuve en otro orden conversando con una joven escritora. Mucho de lo que está ocurriendo aquí, el despertar, la gente habla sin tabúes. Y yo soy una persona que yo hablo sin tabúes, pero con mucho respeto, porque yo creo que el respeto hacia mi persona comienza, ¿cómo es que dice? Hay una frase, comienza donde finaliza el tuyo. Y el respeto al derecho ajeno es la paz, como decía Benito Juárez. Esta semana estuve conversando con esta joven escritora, ella se llama Natalia Bravo. Acaba de escribir un libro, escucha el título, solamente voy a decir el título, En busca del orgasmo. Es un libro bien controversial, pero que ella lo maneja con mucha altura, porque habla de esas relaciones íntimas y de la situación que ella vivió en su adolescencia, sobre todo el oído de los padres, conversar y escuchar. Y ella viene a traer esta publicación consciente de lo que va a generar esta publicación. Son detalles muy, muy fuertes. Vamos a hablarlo en un lenguaje apto para toda la familia en este programa. Habla también sobre el dogma de la religión, de su punto de vista. La respetamos, aunque quizás no compartimos alguna de sus planteamientos. Pero dejo a su consideración esta conversación que sostuve con Natalia Bravo acerca de esta publicación En busca del orgasmo. Hoy hablamos de un tema íntimo, audaz y sobre todo valiente, de una joven escritora que narra con detalles sus relaciones íntimas desde finales de su adolescencia hasta el presente. Hablando específicamente de Natalia Bravo, ella acaba de lanzar una publicación titulada En busca del orgasmo. Con ella vamos a conversar sobre esta publicación tan novedosa y sobre todo la valentía que tiene para presentar con su narrativa un tema tan cuestionable y que pudiera no caer muy bien dentro de ciertos sectores en nuestra sociedad. Te damos la bienvenida, Natalia, a nuestra gente a través de Florida Latino.
Ay, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad la aprecio, especialmente porque son temas tan delicados que no todo el mundo nos da la oportunidad de tocarlos, y creo que son fundamentales, al menos que haya una discusión y debate sobre ellos, ¿no?
¿Cómo surge este tema? Pudiéramos pensar que quizás una joven como tú pudiera estar pensando en escribir sobre otras temáticas hoy día que quizás más romántica. Sin embargo, te fuiste a un tema muy, muy fuerte.
Digamos que yo sí era bastante romántica, estaba enamorada del amor, como decían. Esa era una expresión que se repetía mucho durante mi adolescencia. Y creo que, de hecho, mis interacciones sexuales tenían más que ver con esa búsqueda. Estaba buscando el amor a través del sexo y no al revés, ¿no? Creo que inició con una búsqueda personal. Yo tenía interés en saber desarrollar mi identidad, en conocerla, en entender temas que eran abstractos, como es el sexo, el amor. Son temas que siempre van de la mano con interpretaciones, con opiniones, y que no hay estudios específicos que te digan de qué se trata, cómo se hace, cómo logramos interactuar con el otro, ¿no? Igualmente con las interacciones entre los seres humanos.
Me imagino que fuiste acumulando historias de muchas experiencias para llegar a esta publicación titulada, como decíamos al inicio, En busca del orgasmo. ¿Qué pasaba en ese momento de tu juventud, de tu adolescencia?
Sí, me hace mucho esa pregunta porque creo que les sorprende que mis padres más bien me apoyen en este proyecto, y es porque ellos son fundamentales, ellos fueron pilares, digamos que su educación me dio la oportunidad de tener la libertad de expresarme, de entenderme a mí misma y de hablar perfectamente lo que quisiera en el momento. En mi casa siempre se hablaba del sexo como se hablaba de cualquier otro tema. Yo siempre digo, bueno, era como vamos a comer helado, era un tema, el sexo era exactamente lo mismo. Has tenido sexo, te sientes bien contigo mismo. Eran temas que se tocaban en mi casa de manera completamente natural. No era un tema tabú.
Bueno, decía al inicio de la entrevista que esto no es una publicación tampoco para conservadores. Y muy bien, tú lo estás destacando. ¿Qué la gente va a encontrar cuando tenga este libro en sus manos? ¿Pudieran entrar en un estado de shock debido, verdad, a su formación hasta religiosa, pudiéramos decir, en estas primeras páginas?
Sí, siempre trato de tocar temas que son delicados con el respeto que ameritan. Sin embargo, utilizo bastante la comedia en el libro. Hay un juego de emociones diversas. Creo que la gente va a llorar, se va a reír, pero también se va a molestar. Yo doy mis opiniones de manera muy frontal y discuto también el tema religioso sinceramente, abiertamente. Los pensamientos que tengo, esos son los que expreso en el libro. Creo que la idea central del libro es que la gente se descubra a través de sus propias relaciones. Yo digo que tienen la oportunidad de hacerle review a cada una de las relaciones que van a encontrar en el libro, porque cada capítulo es un hombre con el que tuve una relación, no necesariamente sexual. Si bien hay novios y relaciones de pareja, también está mi mejor amigo. Mi padre está muy presente en el libro también, y creo que la mejor forma también de identificar quién eres y de demostrar quién eres es la forma en la que hablas de los demás. Por tanto, como está toda esta idea y este contexto de que los reviews son tan importantes y que le hacemos reviews a cada producto que tenemos, pues yo le coloqué unas estrellas en la diagramación que permiten que la gente le rellene las estrellas como si fuese un restaurante. Y en el fondo lo que están evaluando es su propia experiencia con sus relaciones, porque se están sintiendo identificados, pues esa es la idea del libro, ¿no? Que se sientan identificados a través de las experiencias que yo he tenido.
Tienes como prologuista a Napoleón Bravo, Premio Nacional de Periodismo y productor de radio y televisión. Y él hace unas puntualizaciones y cuando hace mención, me imagino que durante, tuvo que haber leído varias veces en la publicación, si me tocara yo habría hecho lo mismo. Dice, la primera generación millennial cumplió los 30 y tiene su propia visión del mundo. La sensación que sentí al leer las confesiones de Natalia me recordó el impacto que causó Buenos Días Tristeza de la joven Françoise Sagan en su época, pero las suyas son aún más duras y románticas. Estás rompiendo realmente los patrones tradicionales. Cuando recibiste esta escritura de este prologuista, ¿qué sentiste?
Bueno, Tengo críticas del vicepresidente de producción de Disney Latinoamérica que me sorprendió aún más. Napoleón es mi padre, el periodista Napoleón Bravo es mi padre, por supuesto es un honor. Jamás había hablado así de cualquier pieza que yo hubiese hecho, también soy diseñadora gráfica, él ha visto varios trabajos míos, me sorprendió, sobre todo porque en ese sentido es bastante silencioso. Él es muy expresivo, es excelente conductor, es muy abierto, pero en esos temas supe lo que sabía del libro y lo que había sentido del libro cuando leí el prólogo. Es un honor, sobre todo por las referencias que hace y la manera en la que está comparando mi trabajo. Esos fueron trabajos sumamente importantes para el desarrollo de la literatura.
¿Cómo ha sido ese vínculo familiar? Porque independientemente de lo que nos estás trayendo en esta publicación, nos estás dejando un mensaje muy, muy importante de cómo los padres deben apoyar a sus hijos.
La verdad es que ha sido una fortuna tenerlos de padres, no solamente por la apertura que han tenido para conmigo en temas que definitivamente descubrí que en otras familias no se tocaban, y por eso considero que es una herramienta en mi caso que puedo ofrecer al mundo y que eso me ayuda a hablar en primera persona y desarrollar temas como estos para que otros puedan sentir que puedan tener esa libertad de expresarse y de encontrarse, ¿no? Ellos fueron un gran apoyo y creo que eso se logró a través de una comunicación sumamente sincera y de un respeto que hay no solamente de nuestro trabajo, los tres nos respetamos a nivel laboral también, sino a nivel personal, donde los valores que tenemos en común tienen que ver justamente con la importancia que hay de quién eres tú en la vida privada, no solamente en tu trabajo y en tu profesión.
El tema, por ejemplo, del orgasmo, cuando hablamos de eso pensamos en muchas de estas mujeres tradicionales que siempre han estado pendientes a satisfacer al hombre y ellas quedarse de lado. ¿Tocas específicamente esos issues dentro de tu publicación?
Eso es parte del hilo conductor del libro, de hecho, porque a pesar de que crecí dentro de un círculo familiar donde nunca se tocó que el rol de la mujer era satisfacer al hombre, sino todo lo contrario, creo que es una relación bastante equilibrada la que proyectan mis padres y como digo nuevamente de comunicación, el contexto da un poco esa sensación y también tu experiencia con el sexo depende de qué sucedió la primera vez que tuviste sexo y de cómo interpretaste y absorbiste esa experiencia sexual. Así que yo era parte de lo que yo diría es un modelo de conducta de la mujer, lo cual digo sin ningún problema. Yo estaba acostumbrada a satisfacer a los hombres y es parte de lo que van a ver en el libro. El momento en el que me doy cuenta y uno de los temas que más me gustaría tocar y que se ampliaran a partir de la publicación del libro es justamente qué dinámica podemos desarrollar ahora. Una vez que descubres que ese modelo no te funciona más, que hay dos personas involucradas en el acto sexual, en la pareja, y que son dos personas las que tienen que satisfacerse y deben encontrar qué es lo que las satisface y no solamente sentir placer por complacer al otro, ¿cuál es la nueva dinámica? Esa es mi pregunta, esa es la pregunta que dejo al aire después de haber publicado este libro, que es de autoconocimiento. Creo que el machismo está muy arraigado en nuestra sociedad y que nosotros también lo practicábamos. Por lo la discusión tiene que venir de ambos lados. Yo nunca me he considerado que formo parte de grupos, por lo tanto tampoco me considero feminista como tal. Estoy de acuerdo con algunos puntos que se están tocando y algunos logros que está teniendo el movimiento feminista, pero sin duda alguna hay acciones del machismo, porque están cayendo ya en la forma en la que en que te tratan, ¿no? Te están reduciendo a que tengas un solo rol en la sociedad, ya sea que como antes por muchas décadas la mujer tiene que estar en su casa, cocinando, pariendo. Y ojo, yo no considero que es que el hombre nos metió, por decirlo de alguna manera, en este mundo. Creo que viene de nuestras tendencias biológicas, creo que en los animales podemos verlo. Hay uno de los dos géneros que constantemente está protegiendo el nido, que es el que construye el nido, que es quien se deja conquistar.
Entrecortó un poco la conversación, pero cuando hablabas sobre el tema del macho, de la hembra, también dentro de tu publicación estamos destacando eso de que la mujer se reservaba su derecho para el macho, es decir, para el hombre. Y esto se constituía, ¿verdad?, en una experiencia solo de satisfacción para el hombre. Tú destacas también dentro de esta publicación de, por ejemplo, dice algo aquí que me pareció muy interesante y quisiera compartirlo también con nuestra audiencia. Dice, es decir, debía ser como la madre del Mesías católico cristiano, que como describe la autora, es decir tú, parió a un personaje fundamental en la sociedad occidental. Venimos del catolicismo, veneramos muchas familias a la Virgen María. Este es un tema un poco controversial. ¿Cómo pudiéramos explicarle a la gente que nos está escuchando en estos momentos a través de las 12:20 y que pudieran como que quedarse en shock? Probablemente sí. Hasta el café sí. Habrán soltado a esta hora de la tarde.
Sí, sí. Mi intención no es irrespetar a nadie. Es hablar de temas que deberían ser tan naturales como cualquier otro, porque son parte de nuestra vida cotidiana y son parte de lo que nos hacen ser quienes somos, como son los principios del catolicismo. Creo que la mayoría, especialmente de los latinoamericanos e hispanos, por no decir que todo el mundo occidental, está estructurado en base a las reglas, a los valores bíblicos, a lo que hemos leído o lo que hemos entendido de la Biblia y la Iglesia, ¿no? Digamos que cuando era columnista, yo tenía una columna llamada En busca del orgasmo y empecé a indagar un poco sobre el tema del sexo. Inmediatamente te encuentras con que, pues, de dónde provienen estas ideas que se tienen de cuáles son los roles de cada quien, porque la mujer es tan complaciente con el hombre a nivel general, por qué la mujer es mal vista si ha tenido distintas parejas o tiene más experiencia que el hombre, y en cambio en el hombre no se veía de la misma manera. Entonces, la referencia viene dada a que, por supuesto, una figura tan venerada como la Virgen, como bien lo has dicho, y que es tan importante en nuestros principios, exactamente cómo es. Es una Virgen que dio a luz, sin tener relaciones sexuales y mucho menos placer, al Hijo de Dios, nada más y nada menos. Por tanto, es importante discutírselo. No, esto no es para caer en polémica ni para criticar a la Iglesia o a la Biblia, y mucho menos a los creyentes. Es para entender un poco cuáles son los orígenes de lo que creemos y de por qué interactuamos de la manera que interactuamos. Si bien tenemos una tendencia biológica a seguir ciertos patrones de conducta, como conversaba anteriormente, también creo que la Biblia y la Iglesia han sido fundamentales.
¿Pero tú crees en Dios? ¿Eres cristiana?
Yo me considero practicante, no me siento cómoda estando en ningún tipo de grupo. Creo que lo fundamental es tener valores muy claros y establecidos y ser muy estricto con esos valores. Y lo digo fundamentalmente porque el clímax del libro se trata de un abuso, del abuso psicológico, y el abuso psicológico se basa en eso. En tratar de tambalear tus valores y tu estructura moral. Por tanto, hay que estar muy preparado para el mundo, si bien podemos decirlo de alguna manera. Entonces, si bien no puedo decir si creo en Dios como tal, no puedo responder a esa pregunta, lo que no me queda ninguna duda es que muchísimos de los valores cristiano-católicos son los valores que yo no solamente aprendí, sino que practico. Que considero es lo fundamental, más que la teoría.
Bueno, muchas gracias por la confianza y por tu buena disposición de responder esta pregunta, y con mucho respeto la hacemos también para un poco arrojar luz con relación a esta publicación. Antes de finalizar, Natalia, quiero que volvamos a repetirle a la gente que está ahí con nosotros a través de nuestra gente, a través de Florida Latino y de Generación News desde el centro de la Florida, ¿cómo conseguir esta publicación? Ya estamos ansiosos porque vengas a la presentación a la ciudad de Orlando, tal y como nos adelantaste. Y de verdad que agradecer que hayas compartido con nosotros este valioso tiempo, tan valiosa información, y felicitarte también por lo valiente de poner sobre la mesa un tema como este.
Y muchísimas gracias a ti, gracias por la oportunidad. De verdad valoro mucho, aprecio que haya gente, especialmente comunicadores, que se atrevan a plantear estas discusiones y que podamos debatir sobre temas que pueden llegar a ser tan delicados. Gracias a ti, más bien. Pueden conseguir toda la información de lo que vamos a hacer a continuación y la campaña en mis redes sociales, especialmente Instagram, Natalia Z. Bravo. Ahí van a poder seguir paso a paso lo que vamos a ir haciendo, las distintas presentaciones que vamos a tener y todo lo que sea referente al libro. También pueden conseguir el libro en Amazon.com. Su título es En busca del orgasmo, un diario interactivo para pasar la página y descubrirse.
Natalia, me he disfrutado mucho esta entrevista. Muchas gracias.
Gracias a ti. Encantada.
Bueno, nosotros seguimos con más a través de nuestra gente.
La comunidad, nuestra gente, nuestra historia. Noticias Generación News cuenta con la periodista de mayor impacto en la comunidad.
Yo pienso que la pandemia de COVID-19 nos hizo reflexionar, y de hecho las grandes cadenas asumieron una postura de comunidad.
Heidi de la
Cruz. Fíjate el crecimiento que nosotros hemos tenido aquí, principalmente en la Florida Central, para no hablar solamente del estado de la Florida.
Sintonízala los viernes a la 1:00 p.m, hora del este, 12:00 p.m, hora del centro, por Noticias Generación News. Llama ahora al 863-250-1150 y comunícate con Heidi de la Cruz en Nuestra Gente.
Ya estamos de vuelta con Nuestra Gente. Les comentaba al principio del programa que queríamos tocar el tema sobre Zuleika López. Se llama la madre venezolana que fue asesinada. Ella había tenido problemas con su pareja, Carlos Soto, cubano. Ella temía por su vida. De hecho, hay en el récord una llamada de Carlos Soto del 2020, hasta donde recuerdo, donde era él que había llamado al 911 a presentar una alerta. Pero ahora, en el 2022, es ella, Zuleika, la que llama al 911 y da esta alerta. Nosotros ya tenemos en línea telefónica a la doctora Diana Mejía, que es la presidenta de la organización Nuevo Sendero, que es una institución de mucha credibilidad en nuestra área, que trabaja el tema de violencia doméstica. Queremos darle las gracias a doña Diana, que se conecta con nosotros, para que hablemos un poco sobre lo que ocurrió la semana pasada, y al final vamos a ofrecer algunos detalles de lo que será un evento que, a propósito de el trabajo que desarrolla esta organización, se estará llevando a cabo esta próxima semana. Buenas tardes, doña Diana, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Heidi. Muchísimas gracias a ustedes, a este programa que transmite. Verdaderamente me siento honrada de poder estar en tu programa en esta tarde y poder llevar a la audiencia un poco de concientización sobre estos flagelos que están ocurriendo con tanta frecuencia en nuestra comunidad hispana. Existe la violencia doméstica en cada una de sus formas en diferentes comunidades, pero en la comunidad hispana pues continúa haciendo estragos. Como vimos, es realmente estos casos de esos asesinatos son los que arrugan nuestra alma y oscurecen nuestro corazón cuando una mujer tiene que llegar a ser asesinada por un agresor, y no solamente ella, sino también recurriendo al otro círculo familiar. Esta persona es una persona que en su mente le ha amenazado a ella y le ha dejado saber a la víctima que eso puede ocurrir. Pero desafortunadamente ellas no lo creen, pensando en que eso es algo que sale de una emoción, que esta persona cuando se ira presenta ira desordenada y que él no es capaz de hacer eso. Entonces mi mensaje es que sí, que le pongan atención, que ellos son capaces de asesinar, estrangular y asesinar a todo aquel que se quiera involucrar en esa relación abusiva. Y sobre todo, lo más que nos hace a nosotros sentir consternados, Heidi, es que esta mujer debió haber pasado por diferentes tipos de abuso físico antes que este acontecimiento trágico sucediera, y que su hijo de 15 años y
sí, la de madre hecho, doña Diana,
estar esclavizada.
De hecho, doña Diana, quería, antes de que continuemos esta conversación, estamos hablando con la doctora Diana Mejía, que es la presidenta de la organización Nuevo Sendero. Vamos a escuchar el audio de esta mujer y vamos a quitar de pantalla el nombre de la doctora Diana Mejía para remarcarlo nuevamente. Esta mujer llama al 911 y alerta del temor que tiene de que su esposo asesine, hay que decirlo así, a su madre, uh-huh, que estaba de visita de Venezuela, y a su hijo, que ella desconocía que él tenía arma de fuego, que había escuchado una conversación. Vamos a escuchar esta llamada, doña Diana, porque quiero que luego entonces continuemos con esa puntualización que usted hace. Adelante, señor director.
¿Qué está sucediendo?
Ok, bueno, yo ahorita no estoy, ya voy saliendo de mi trabajo, estoy a aproximadamente 2 millas y media, ya voy llegando. Yo escuché una conversación de mi esposo el sábado con un primo mío, de que él portaba armas, yo no sabía, eso me ha tenido mucho, y yo necesito que revisen el apartamento si es necesario, porque temo por mí, por mi niño que está ahí, y por mi mamá. No estoy tranquila desde ese día. Yo lo confirmé con mi primo, esa conversación, y fue cierta. No sé si será verdad o mentira, no lo sé. Nosotros hemos tenido problemas, entonces yo quiero que revisen. Si me puedo mandar a un oficial, la voy a hacer, pero en español.
Ok, perdón, señora. ¿Usted quiere que le manden un oficial porque usted, ajá, teme por la vida de su mamá y de su hijo, correcto?
Exacto. No sé si es verdad, si lo dijo en broma, que porta arma, no porta arma, no sé. Que yo sepa, no, pero no sé.
¿Es su pareja?
Sí, lo que ustedes acaban
bueno,
de...
ahí estábamos escuchando esta llamada al 911. Doña Diana, cuando estamos escuchando este alerta, ¿qué más alerta? ¿Qué más alerta?
Bueno, definitivamente sí. Ella ahí se nota con mucho miedo, ansiedad, desesperación. Pero desafortunadamente tenemos un sistema que trabaja en contra de la violencia doméstica, que no van... Cuando el policía llega, alguno de los dos tiene que tener un moratón o un atropello. O sea, esta llamada no creo que es una llamada para el sistema, para alerta, que es lo que nos preocupa tanto, Heidi, y que estas muertes debían ser reducidas o no existen y no existir, porque la mujer tiene mucho miedo, porque sabe que cuando llega la policía y se va el policía, un acontecimiento peor puede suceder. Muchas veces ni le creen tanto a ella como a él, porque el hombre también puede ser una víctima. Pero en estos casos estamos mirando que estos asesinatos y esta severidad de la violencia doméstica está ocurriendo más en las mujeres que en los hombres. Entonces creo que tenemos que trabajar en conjunto, educando más a nuestro sistema de policía, a nuestros sistemas oficiales que reciben estas llamadas en el 911, y que haya mejor protección y seguridad para las víctimas, para que estos casos no continúen ocurriendo, porque ellas tienen miedo a denunciar, tienen miedo a salir a buscar a la ayuda, porque sabemos que aquí no existen tantos recursos de ayuda. Si ella decide dejar ese hogar donde está ese agresor, tiene que ser con un moratón o que ya la policía le haga un expediente, porque si no, no hay un espacio donde ella pueda refugiarse.
Bueno, vamos a proyectar en pantalla para los que están siguiendo esta transmisión a través del canal de YouTube y también de Facebook y, por supuesto, de Roku Channel. Tenemos la imagen de esta familia venezolana, la fotografía. Tenemos en pantalla para los que nos están mirando a través de las plataformas sociales y los que nos están siguiendo a través de la 1220 AM. Destacar que estamos mirando en pantalla a Zuleika López, quien había reportado a su esposo, Carlos Soto, cubano, llamada al 911 con esta alerta que ustedes ya acaban de escuchar. La policía llegó al apartamento ubicada en el 2333, esto es en Castleberry. Llegaron cerca de las 7:15 de la mañana tras esta llamada al 911, donde se había informado que un hombre había disparado. Efectivamente, cuando las autoridades llegaron, encontraron a los tres adultos muertos y al adolescente gravemente herido, que falleció posteriormente. Y estos casos, doña Diana, se dan muy, muy seguido. Usted recibe mucha información en su oficina. ¿Qué pasa con esta mujer víctima de violencia cuando llega a Nuevo Sendero? ¿Cuál es el primer paso que ustedes adoptan para poder acompañarla y evitar tragedias como estas?
Fíjate,
bueno, acaba entonces de entrar, vamos a proyectar entonces la imagen. Doña Diana acaba entonces de entrar, vamos a cerrar la llamada y vamos entonces a tenerla acá en vivo en la transmisión para los que están a través de YouTube y de Facebook. Bueno, Diana, ¿qué ocurre en ese primer momento cuando llega una mujer víctima de violencia a su oficina?
Lo primero que nosotros hacemos es una evaluación de lo que está sucediendo en el hogar. Inmediatamente realizamos esa evaluación, ella expresa dónde ella desea que nosotros le ayudemos. Se hace una escala del 1 al 5 y donde ella realmente desea que la agencia le pueda ayudar, ahí nosotros vamos a ayudar, porque nosotros no recomendamos qué hacer. Es precisamente si ya hay un acontecimiento de violencia física, sí, de inmediatamente, sin ningún rodeo, le vamos a informar que ella debe dejar esa relación, que hay que buscar un refugio de los que existen en nuestra comunidad y debe inmediatamente buscar los recursos de ayuda. De inmediato nosotros llamamos a los refugios existentes para buscarle un espacio a la víctima y evitar que este acontecimiento acontezca, porque es de la única forma que se puede evitar cuando ella deja el hogar y se refugia dentro de uno de nuestros refugios existentes. Desafortunadamente, en el condado de Orange solamente existe Harbor House, que es un refugio que no siempre tiene espacio, camas, es muy poco los espacios que tienen, creo que son como 70 espacios, pero si tú llamaras ahora, nunca hay espacio para nuestra sobreviviente. Creo que es un momento para abordar con responsabilidad nuestras autoridades, nuestras agencias y todos como sociedad, no esperar que ocurran estos acontecimientos para que entonces estemos en las primeras planas de las noticias y con un sentimiento. Vamos a trabajar desde ya, como tú sabes, que continúa trabajando Nuevo Sendero con la prevención, lo que es la prevención y la concientización. Pero necesitamos expandir estos recursos de ayuda que estén a la mano para nuestras familias sobrevivientes que en un momento dado necesitan de esos recursos, porque los miedos a dejar la relación y no encontrar los recursos de ayuda, de vivienda, de un refugio, quién le cuide sus hijos, un empleo, no están a la mano de la sobreviviente. Por eso continúa aumentando la violencia doméstica y hasta que esto no se aborde con responsabilidad de todos, vamos a seguir tristemente mirando estos tipos de casos.
Bueno, a propósito de ese llamado a la conciencia que usted está haciendo en estos momentos, específicamente esta semana ustedes tienen un evento en el área de Kissimmee, que vamos ya mismo a proyectar también en pantalla, este evento de Únete a la Conversación, Jornada de Concientización. Háblenos un poco sobre lo que va a estar ocurriendo el 23 de junio, dónde se va a desarrollar y qué va a pasar ahí.
Gracias, Heidi. Cómo no, nosotros durante 15 años nuestro focus en Nuevo Sendero es prevenir la violencia doméstica a través de la educación y la concientización. Y este año hemos decidido continuar estas jornadas de apoyo de concientización que finalizamos aquí en Orange County en abril y continuamos en Osceola County y otros counties de nuestra ciudad para abordar estos temas junto con las comunidades, gobierno, oficiales electos, pastores, líderes de comunidad, que esto es un problema que hay que abordarlo juntos, buscando soluciones adecuadas a este grave problema que pueda beneficiar a las sobrevivientes y su familia. Así que esto está abierto al público para que juntos nos sentemos en una mesa de conversación si verdaderamente nos interesa el bienestar de las familias en nuestra comunidad. Es tiempo de sentarnos en la mesa del diálogo. Y tú participaste, Heidi, en nuestro foro panel de conversación en el mes de abril, y nosotros no vamos a detenernos educando a la comunidad y concientizando y haciéndole el llamado a los líderes responsables, nuestros gobiernos responsables, de que los fondos lleguen a nuestras comunidades, especialmente para el mejor beneficio de la comunidad latina. Así que extiendo la invitación a la comunidad, extiendo la invitación a nuestra sociedad para que nos unamos a esta conversación donde vamos a tener una cena de diálogo, de conversación con líderes de la comunidad enfrentando este grave problema que nos incumbe a todos.
Bueno, como sociedad. Ahí está la invitación, se nos terminó el tiempo. A la doctora Diana Mejía, presidenta de la organización Nuevo Sendero, el próximo 23 los esperamos en Florida Technical College, el 23 de junio, de 5:30 a 8:30, un evento totalmente gratuito para que usted sea parte de esta jornada de concientización. Vamos a tener a Diana en otro programa, porque ya el tiempo se nos agotó. Yo soy Heidi de la Cruz, siempre un placer llegar a todos sus hogares los viernes a la 1 en vivo desde el centro de la Florida. Siga